Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Extremadura ha abierto el debate sobre si es conveniente que, con la explosión de casos que tenemos de COVID, los chicos vuelvan después de las Navidades a las clases, o si conviene esperar un poco. Estamos en plena explosión de COVID, variante Omicron. Las comunidades autónomas, cada una está tomando la medida que le parece más pertinente. Van tomando decisiones para restringir el ocio nocturno, las fiestas de Nochevieja. Ya digo que es una auténtica explosión de casos. Dentro de unos minutos volveremos a conocer cuáles son los datos. Los de ayer reflejaban un crecimiento altísimo. Pero hay que hacer una salvedad importante. No podemos comparar casos y tasa de incidencia de este momento con casos y tasa de incidencia y hospitalizaciones de hace un año. Los datos en este momento de hospitalizaciones y de ingresos en las UCIs están creciendo de forma significativa. Estamos en datos parecidos a los que teníamos en la tercera ola. Estamos un poquito por debajo. Pero claro, la comparación no es conveniente hacerla, o no nos da una fotografía de lo que está sucediendo, y sobre todo no nos responde a la pregunta de si Omicron es más grave o menos grave que Delta. Estamos teniendo, ya digo, cifras de hospitalización y de y UCIs parecidas a las de hace un año, pero claro, en un día como hoy, hace un año, teníamos 18.000 contagios nuevos y en este momento estamos teniendo 214.000 contagios nuevos cada día. Es decir, hay muchas menos hospitalizaciones desde el punto de vista proporcional o porcentual. Hay que hacer el porcentaje de cuántos se hospitalizan en función de cuántos casos positivos se detectan. Ya digo que es una auténtica explosión, pero con muchas menos hospitalizaciones. Esto sí se está confirmando, que era una de las grandes preguntas que teníamos con Omicron. Por ejemplo, el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, Antonio Zapatero, que estos días se está convirtiendo en un referente de lo que sucede, explica la clave de este porcentaje.
El porcentaje de ingresados: 14% en la primera ola, en el pico, 4% en la quinta, 2% en la sexta.
2% frente a 14%. El porcentaje, ya digo que es lo fundamental, lo que no significa que no tenga relevancia la extensión rapidísima de Omicron. Bueno, pues hoy Sánchez ha podido ya aprobar por decreto ley su reforma laboral. Se le veía muy satisfecho. Ha estado en el Congreso, donde también se han aprobado los presupuestos para el año que viene.
España, como saben, está creciendo, pero necesita crecer aún más. Y para eso necesitamos acuerdos. Todos los acuerdos posibles.
Bueno, pues Sánchez saca pecho por el acuerdo de la reforma laboral, que no es lo que él ha venido diciendo que iba a ser. Es decir, no es una contrarreforma laboral respecto a la reforma laboral de 2012, porque se mantiene lo fundamental de la reforma laboral del PP, el coste del despido, 32 días por año trabajado. Se mantiene también la prevalencia del convenio de empresa sobre el sector, con la excepción de aquello que se refiere al sueldo, y en realidad la cuestión de la ultraactividad de los convenios, es decir, cuántos siguen vigentes, lo que hace es recoger, se modifica, sí, pero recoge lo que ya se estaba produciendo. Lo importante, la única modificación que puede ser interesante, es la de la lucha contra la temporalidad. Se suprime el contrato de obra, que seguramente será sustituido por contratos indefinidos discontinuos. Pero con el acuerdo con los empresarios y sindicatos y con el decreto ley de hoy, no se acaba este asunto para Sánchez, porque ahora hay que convalidar el decreto ley. Y sus socios parlamentarios, Esquerra, PNV, Bildu, le están pidiendo que lo que se haga es modificar la reforma. Yolanda Díaz ha dicho que va a escuchar con cariño a los socios del gobierno, los socios habituales.
diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el gobierno.
Bueno, diálogo y cariño. Lo que están pidiendo las fuerzas que apoyan al gobierno es que se tramite como proyecto de ley para introducir modificaciones. Y si se introducen modificaciones, ya no es lo pactado con los empresarios. Y si ya no es lo pactado con los empresarios, no es lo que quería Bruselas, que era una reforma acordada. O sea que el laberinto de la reforma laboral va a seguir coleando en su tramitación parlamentaria. Ahí es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El Consejo Interterritorial de Salud debatirá mañana si hay que reducir las cuarentenas para los contagiados por virus en España. Algunas comunidades como Madrid y Andalucía son partidarias de abrir el debate para que sean más cortas esas cuarentenas para los contactos estrechos que no tengan síntomas. Juan Andrés Rubert.
Otra de las cuestiones a tratar será la vuelta a clase presencial tras las vacaciones escolares de Navidad y la extensión cuanto antes de la tercera dosis de refuerzo a toda la población. Por otro lado, la posibilidad de recuperar medidas o restricciones que se levantaron en otoño, como podría ser una reducción de los aforos permitidos en el fútbol profesional. En cuanto a reducir cuarentenas, si echamos un vistazo al exterior, Estados Unidos rebaja de 10 a 5 días la cuarentena para quienes den positivo e Italia se plantea rebajarla a solo 3 días. Lo hacen con el argumento de que ya conocen la pandemia y cómo funciona la variante Omicron. También dicen porque la mayoría de los casos son leves y hay una alta vacunación.
Y la nueva ley de garantías del consumidor entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022. Entre otros asuntos, permite luchar contra la producción de objetos con una vida útil controlada, es decir, contra la obsolescencia programada, sobre todo la obsolescencia tecnológica. A partir de ese momento se incrementará el plazo de garantía legal del producto de 2 a 3 años. Benito Muros es presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada. Nos contaba en la tarde de COPE que se busca un modelo de producción mucho más responsable.
Poder disfrutar de toda la tecnología, de todo lo que tenemos, pero de una forma responsable, consumiendo de forma verdaderamente responsable, fabricando productos que sean fácilmente reparables, que sean fácilmente actualizables, para no tirarlos cada vez y teniendo que comprar otros nuevos.
La Policía Nacional detiene en Palma a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de malos tratos después de que chocara su coche contra el de su suegro. Dentro del vehículo estaban su mujer e hijos. ¿Qué más datos tenemos, Cristina Llamas?
Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este martes después de que la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Palma localizara un coche circulando en dirección contraria con un golpe en la parte delantera. Al detener el vehículo, el conductor reconoció haber tenido un altercado con su suegro y dijo que le había embestido con el coche porque les quería quitar la custodia de sus hijos. Al mismo tiempo, el suegro y la mujer del detenido estaban siendo atendidos en un hospital. Al parecer, antes del choque, el hombre habría insultado, amenazado y cogido de la cabeza a su pareja, motivo por el que la mujer llamó a su padre para que la auxiliara.
Y en los deportes, el Barcelona regresa a los entrenamientos con la mirada en su partido del domingo. Abel Madrigal.
Será contra el Mallorca a las 9 de la noche del domingo, aunque no podrá contar con su nuevo fichaje, el español Ferran Torres, que ya está en la ciudad deportiva del Barcelona. Víctor Navarro.
Se ejercita ya las órdenes de Xavi, pero lo hace sin el alta médica. Su fractura en el pie derecho evoluciona favorablemente, pero todavía no tiene el visto bueno de los doctores para poder competir. Ferran Torres no estará en Mallorca el domingo y serán 12 las ausencias para Xavi. A las de Busquets y Gavi, por sanción, se suman las de los lesionados de Espedri, Ansu Fati, Memphis y Bradway, y 4 positivos. El último lo acabamos de conocer ahora, el lateral del filial en dinámica del primer equipo, Alejandro Valde, que se suman a las de Jordi Alba, Clement Lenglet y Dani Alves.
Siguen, por tanto, aumentando los contagios en el fútbol profesional español. En el día de hoy se han notificado 104, 32 en primera y 72 en segunda. Los últimos, esos 3 casos que acaba de confirmar el Tenerife. El baloncesto español tampoco se esquivó a esta situación y está en el aire ahora mismo el partido entre Casademont, Zaragoza y Baskonia, que debía jugar en menos de una hora, Pilar Casado.
Continúan los sobresaltos en la jornada número 15 de la Liga Endesa. De hecho, el inicio del partido Casademont-Zaragoza-Vice-Basconia, programado para las 7 de esta tarde, las 6 en Canarias, ha sido retrasado ante la detección de un caso positivo a última hora en la plantilla basconista. Se han sometido a un test PCR de respaldo y, en función del resultado, el duelo comenzaría a las 9 y media de la noche.
A esa hora se disputará también el San Pablo-Burgos-Real Betis de Liga Endesa.
Ahora dejamos con tu copia más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en Cibeles. Mañana van a subir ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada ahora mismo en la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la M40. Lo peor está en el barrio de La Fortuna, sentido A5. El consejero Enrique López ha asegurado sobre las macrofiestas de cara a la Nochevieja que se podrán celebrar aquellas que cuenten con un plan de contingencia contra el virus. En estos eventos estaban previstos aforos de entre 500 y 1.000 personas. López ha insistido en que el modelo Madrid no contempla la limitación del ocio nocturno y ha abogado por confiar en los ciudadanos que después de 2 años de pandemia, ha dicho, han aprendido mucho. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Centro Superior de Investigaciones Científicas llegaba el pasado día 17 a la base antártica Juan Carlos I en la isla Livingston. Allí, en esa base antártica, está el observatorio de rayos cósmicos que pesa 8 toneladas. Ese observatorio sirve para medir la cantidad de radiación que llega a la Tierra. Se han hecho mediciones durante el trayecto a la Antártida y se registrarán durante 2 años más desde la base científica en el continente helado. Entre los objetivos que tiene este observatorio de rayos cósmicos antártico está el de estudiar el efecto del campo magnético terrestre sobre la propagación de los rayos cósmicos y analizar la actividad solar. Vamos a ver si Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, que seguro que sí, nos explica la importancia de este proyecto de investigación. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues fíjate, se suele decir que los detalles pequeñitos, las cosas más minúsculas, son las que tienen la clave de nuestro futuro, nuestro destino, ¿no? Bueno, posiblemente no pensemos en algo tan pequeñito como pueden ser las partículas que detecta este observatorio en la Antártida, pero algo de razón puede tener. Este observatorio lo que estudia son las partículas generadas por la interacción de los rayos cósmicos, que es una lluvia de partículas que baña la Tierra desde fenómenos muy violentos en el interior de las estrellas o supernovas o desde el propio Sol, y nuestro campo magnético, nuestro escudo protector. En esa interacción se producen partículas secundarias que también bañan la Tierra, que por supuesto no las vemos y hay que detectar con instrumentos como estos, y estudiándolas se puede analizar qué ocurre más allá del campo magnético. Por ejemplo, si estamos a punto de recibir una lluvia de una tormenta solar. En definitiva, es ver lo que ocurre en el entorno de la Tierra con unos ojos muy especiales, unos ojos que determinan la cantidad de miles de pequeñas partículas que nos están impactando todos los días, a ti, a mí, a todos nuestros oyentes, a la Tierra, y que solo estudiándolas, estudiando su energía y su procedencia, podemos descubrir algunos misterios de lo que ocurre en nuestro vecindario cósmico, en esto que llamamos sistema solar.
Pues a ver si lo he entendido. Se trata de estudiar la relación entre las partículas que llegan desde el universo, nuestro sistema solar, y su interacción con el campo magnético de la Tierra. Cuando hablas de partículas, ¿son partículas subatómicas o son partículas? O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué son esas partículas?
Muchas de ellas son partículas subatómicas. Por ejemplo, hay protones, una gran cantidad de estas partículas que llegan en forma, por ejemplo, de estos rayos cósmicos, estas radiaciones. Pero afortunadamente tenemos un escudo protector, un campo magnético, que hace que la inmensa mayoría de estas partículas se dispersen o se conviertan en otras partículas secundarias. Por ejemplo, también se pueden detectar muones y otro tipo de pequeños fragmentitos de la materia, de pequeños ladrillos constructivos de la materia, que sirven a los físicos para interpretar la energía con la que o bien ese viento solar producido por una tormenta o una actividad especial del Sol o bien otros fenómenos cósmicos se están produciendo. Y tiene su importancia para nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que de vez en cuando la virulencia de las tormentas solares, de la actividad del sol que es cíclica, como la de muchos seres vivos en la Tierra, ¿no? Tiene sus momentos de más tensión y de más relajación. Esta actividad puede producir interrupciones en las comunicaciones por satélite, en los sistemas de GPS. Ha producido alguna vez en la historia ya una gran tormenta solar, grandes apagones en ciudades del planeta Tierra. Bueno, así que es importante saber predecir el tiempo, pero en vez de estar mirando las borrascas y las altas y bajas presiones, estar mirando cómo se comporta la estrella que nos da la vida, que es el Sol.
Bueno, Jorge, pues ya que hemos establecido las bases, déjame que salude a Juan José Blanco, que es investigador principal del Observatorio de Rayos Cósmicos del Antártico de la Universidad de Alcalá. Juan José Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Juan José?
Sí, sí, estoy hablando. ¿No me oís?
Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que esperáis descubrir con este Observatorio de Rayos Cósmicos?
Pues como habéis estado explicando, nosotros observamos la radiación procedente de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera y esta radiación está fuertemente afectada por la actividad solar. Y cada vez que hay un suceso solar, cambia el flujo que recibimos y ese cambio en la medida podemos analizar una explosión solar, que se suelen llamar fulguraciones o eyecciones de masa coronal. Por ejemplo, a finales de noviembre detectamos el primer efecto solar desde que el está justo los primeros de hace 2 años.
Juan José, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba, lo que pasa es que escuchábamos mal a Juan José Blanco sobre el objetivo del Observatorio de Rayos Cósmicos del Antártico de la Universidad de Alcalá. Vamos con otro tema, porque en China han hecho un descubrimiento que puede arrojar luz sobre el vínculo que ya se había hipotizado, del que ya se hablaba, entre los pájaros y los dinosaurios. Se trata de un embrión de dinosaurio en perfecto estado. ¿Qué tipo de dinosaurio es, Jorge?
Bueno, fíjate, lo que se ha descubierto en un huevo de dinosaurio que llevaba mucho tiempo en un museo de la ciencia en China. Nadie se había percatado de que dentro de ese huevo había un embrión en estado casi perfecto de conservación de un oviraptor, de un animal del Cretácico hace entre 60 y 70 millones de años aproximadamente, que si hubiese llegado a nacer y hubiese eclosionado se habría convertido en un pequeño dinosaurio de 2-3 metros con alas, pero no era capaz de volar, uno de estos corredores muy veloces que hemos visto en las películas como Parque Jurásico con un pico sin dientes, ¿no? Lo sorprendente de este embrión, de este huevo de dinosaurio, es la forma que había adquirido el embrión, podríamos decirlo, el polluelo, ¿no? Si fuese un ave, sí. Dentro de este huevo. Y es que tenía la cabeza plegada entre las patas traseras y entre las alas, en una especie de pequeño ovillo, casi en una posición fetal de los mamíferos, que es exactamente la posición que tienen las aves actuales justo antes de eclosionar en el huevo. Es decir, que de alguna manera este dinosaurio estaba a punto de salir del huevo y ya su instinto le había hecho colocarse en esa posición para poder caber dentro de la cavidad del huevo y empezar a empujar para romper la cáscara y aparecer en la vida, aflorar. Bueno, esto demuestra, como tú bien has dicho, que efectivamente esa conexión entre los dinosaurios y las aves, una vez más, está confirmada. Todos sabemos que las aves son descendientes de los dinosaurios. De hecho, los dinosaurios no se han extinguido. Las palomas que tenemos en las ciudades son dinosaurios. Son dinosaurios herederos de los dinosaurios del Jurásico y del Cretácico, ¿no? Pero esta forma en la que este pequeño embrión de oviraptor estaba en su huevo demuestra que efectivamente algunas de las funciones de las aves de hoy ya han sido heredadas de animales que vivieron hace millones y millones de años.
Jorge, decías que esta especie de dinosaurio tenía ya alas, pero que no las utilizaba para volar. O sea, que ya había un órgano, pero no tenía funcionalidad. ¿Esto es normal en la evolución?
Sí, muy normal. Bueno, de hecho, tenemos en la actualidad animales con plumas y alas que no vuelan, ¿no? Las gallinas, por ejemplo, ¿no? O vuelan muy mal o no vuelan, ¿no? Efectivamente, la relación entre las alas y los dinosaurios, o las plumas y los dinosaurios, fue una de las primeras claves que permitió a los paleontólogos identificar que efectivamente los dinosaurios no son otra cosa que aves primitivas, o que las aves no son otra cosa que dinosaurios modernos. Y a lo largo de la evolución ha habido muchos momentos fantásticos en los que se han descubierto fósiles intermedios de animales que tenían todavía aspecto de un animal anterior, por ejemplo de un reptil, un dinosaurio sin alas, y aspecto de lo que podría ser un animal posterior, un ave pura. Hay, por ejemplo, Archaeopteryx, es un dinosaurio descubierto hace unas cuantas décadas, que efectivamente tiene todas las formas propias de un reptil arcaico, pero ya empiezan a aflorar en él plumas y estructuras parecidas a las alas modernas. Estos animales intermedios, que tienen fisionomía de entre dos especies diferentes, son fundamentales para el estudio de la evolución porque permiten hacer precisamente el paso, el tránsito de un animal a otro y descubrir en qué momentos de la historia se produjo el cambio que hizo que los dinosaurios dejasen de ser puramente reptiles y empezasen a aflorar pues, otro tipo de especies con aspecto más parecido a las aves modernas.
Estamos hablando de una confirmación de la evolución de dinosaurios a pájaros. ¿Cómo encaja con la hipótesis del famoso meteorito que habría provocado la extinción de los dinosaurios?
Bueno, este animal, este Oviraptor, si hubiese vivido, pues habría sido una de las tantas especies que se vieron afectadas, efectivamente, por ese impacto. Fue evidentemente algo posterior a la existencia de este embrión, ¿no? No aporta esta investigación nada nuevo al respecto. En este caso lo que tenemos es una nueva especie, no una nueva especie, sino una confirmación de la existencia de una especie que tenía una funcionalidad muy parecida a la de las aves modernas. Pero obviamente toda la evidencia científica actual confirma y parece que no puede haber ninguna otra explicación plausible que después de unos cuantos millones de años el 90% de las especies animales que habitaban en el planeta se fueron extinguidas por el impacto de un meteorito. No demasiado grande, ¿eh? Los hay muchos más grandes todavía circulando por el sistema solar, pero un meteorito suficientemente grande como para producir un cambio climático global que hizo que desapareciese la inmensa mayoría de la vida de la Tierra. Solo se quedaron los animales pues más chiquititos, mejor adaptados, que precisamente fueron los que dieron origen a lo que hoy estamos habitando la Tierra, los animales, los mamíferos más modernos, o los primates más modernos, los reptiles y los anfibios más modernos.
O sea, el salto de los dinosaurios a las aves se habría empezado a producir antes del impacto del meteorito.
Sin duda.
Jorge, gracias por estar con nosotros explicándonos este apasionante tema. Gracias.
Ha sido un placer como siempre. Pasa buena tarde.
Y ahora quiero que escuches un mensaje muy interesante de Línea Directa que nos trae Elena Grandal.
Sí, Fernando, buenas tardes, porque los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también que si se cambian a Línea Directa, además se van a ahorrar hasta 100 euros en su seguro. Por cierto, que también te vas a ahorrar el escuchar esta frase: solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa, apunta, si no lo has hecho ya, 917-700-700, 917-700-700. Y recuerda que tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y esta tarde estamos escuchando tus historias dedicadas a lo que más coraje te da de los otros conductores, lo que más te molesta. Pero hemos tenido ya una gama importante, ¿eh? Pero hay más historias. Silvia, ¿qué cuentan los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues se quejan por aquí de los intermitentes y vuelven otra vez a salir las rotondas.
Lo que más me molesta son dos cosas. Que la gente parece que los coches nuevos, hay que hablar con los fabricantes para que les pongan la palanca del intermitente, que yo creo que no llevan intermitente esos coches. Y luego, las rotondas. Las rotondas cada uno las da como le da la gana.
Pues fíjate que en España es verdad que hay mucha gente que no pone el intermitente, pero por ejemplo en Italia es un país donde nadie pone el intermitente para
eso
nada.
Es el caos.
Tienes que adivinar la trayectoria. Es decir, que por eso conducir en algunas zonas de Italia es una cosa, es un ejercicio de adivinación, Silvia.
También se quejan por aquí del carril de la izquierda.
Hola, gente. Yo de toda la vida he denominado al típico que está en el carril de la izquierda y no se mueve, el eterno de la izquierda. Hay algunos que porque tengan un vehículo efectivamente más veloz. Se creen los amos de ese carril, pero bueno, como diría mi abuelo, ¿pero este qué pasa? ¿Que se cree que está en el pasillo de su casa? ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, el eterno de la izquierda, ¿no? Y además se toma como una afrenta tener que pasarse al otro carril, ¿eh? Como si le estuvieran mentando a la madre. Pero si esto es una cuestión que no tiene nada personal, ¿eh? Es una cuestión simplemente de hacer las cosas ordenadamente. Pues no, hay quien se lo toma así.
Sí, el eterno de la izquierda, del carril del medio, bueno, aquí hay mucha gente.
Muchos eternos. ¿Eh?
Muchos eternos. Y nos queda bastante claro con este oyente que los listos mejor que se queden en su casa.
Si hay una cosa que es que me saca de mis casillas y es que no puedo con ella, son los listos. El típico espabilado que ve que hay una cola del infierno, a lo mejor, pues para salir de una autovía, vas por la autovía y vas a coger la típica salida, pues que se congestiona más de lo normal. Y siempre está el típico listito, que se cree mejor que los demás, y espera hasta prácticamente el último momento de la cola para colarse ahí. Como si los demás estuviésemos haciendo cola porque nos gusta ponernos morenos aquí al sol. Bueno, un saludo y
buena. La cola que te pone moreno. Hay gente que tiene, Silvia, especial habilidad. O sea que
¿sí?
Yo tengo, cuando salgo de casa para ir a la radio, un trayecto donde algunas veces hay cola y hay algunos que realmente son unos vilgueros, porque tú quieres que no entre, pero consigue entrar, ¿eh? O sea, es decir,
sí.
Hay algunos que lo tienen muy ensayado.
Bueno, y ya cuando vamos por carretera estrecha, la cosa se complica aún más.
Yo soy conductor de carreteras estrechas en la zona de los Montes de Toledo, y lo que no soporto es a esos conductores que creen que la raya blanca del medio es suya y van pisándola, o si tienen que hacer la curva hacia la izquierda, la cogen en medio de la carretera, en medio del coche. No lo soporto.
Esto se nos ha olvidado un poco, Silvia, porque claro, ya viajamos poco porque carreteras de doble dirección, pero,
sí, pero las hay.
Era un clásico, sí, claro. Era un clásico, la invasión del otro carril, ¿no? Es decir,
Sí, bueno, también por aquí aparecen los trabajadores de asistencia en carretera tan necesarios.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me molesta, trabajo en asistencia en carretera, es cuando estoy recogiendo un coche en la autopista, autovía o vía de alta capacidad, los coches que pasan pegados al carril de la derecha,
amigo,
pegados al arcén, sin respetar una distancia de seguridad con las personas que trabajan en el arcén. Eso es realmente molesto y peligroso a la vez.
Poca broma con este tema, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, trabajar en la carretera, trabajar en asistencia de carretera o pintando carretera, es un trabajo muy peligroso, y el aviso que nos da este oyente es importante, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que hay gente ahí trabajando y que, hay que calcular bien la distancia y dejar... no solo unos centímetros, hay que dejar un metro, dos metros, y luego está el tema de los ciclistas, pero esto, si acaso, si es un tema muy serio, lo dejamos para otro día. Bueno, ¿qué es lo que más coraje te da de los que conducen bien, conducen mal, conducen de manera que se hacen dueños de la raya de en medio, se hacen dueños del carril? 607-150602. Todavía tenemos un ratito más para escuchar tus historias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La carta de Oli está. La carta de Jorge la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Thank you. Es martes en la tarde de COPE. Vamos a conocer las recomendaciones que normalmente nos hace Javier García Arevalillo. Recomendaciones, supongo que ya para series de nuevo año. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas series, muchas temporadas de cierre de grandes sagas y podemos decir claramente que 2022 promete. Creo que la primera que voy a destacar, es conocida de sobra, es una de mis favoritas. Es de esas series que muchos dudaban de si sería tan buena como su predecesora y en ciertos aspectos la ha mejorado. Hablamos de Better Call Saul. I'm number one on your speed dial, right next to your weed dealer. Please call me McGill, James McGill. I'm an attorney. It's showtime, folks. Bueno, pocas series como esta, la verdad, que va a cerrar su sexta temporada con la misma fórmula que utilizó su predecesora, Breaking Bad. Dos partes separadas por un intervalo de unos pocos meses. Y bueno, decir que es una de las mejores series que hay ahora mismo en cartelera, pues vamos, sobre todo si te gustó Breaking Bad en su momento, pues bueno, ya es decir lo más importante.
Javier, hemos estado enganchados a The Crown, tenemos nueva sí. temporada para el año que viene.
Por supuesto, esto es una cita recurrente cada año. 2022 nos traerá la quinta temporada de The Crown. Y a estas alturas, bueno, ¿qué vamos a contar de esta maravilla de serie que, en mi opinión, alcanzó su cenit? No sé qué pensarás tú, Fernando, en la tercera temporada, pero se mantiene en buena forma, muy buena forma. Esta temporada, además, toca cambiar de actores protagonistas. Imelda Staunton, la famosísima Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, toma el relevo de Olivia Colman. Dominic West será el príncipe Carlos, en fin, un plantel que sigue siendo de lujo para una producción que nos enamoró desde el principio.
Pero ¿sugieres que decae un poquito o qué?
Bueno, la cuarta temporada a mí... O sea, vi el cénit en la tercera, o sea, especialmente en algunos capítulos, el del alunizaje y la visita de los astronautas al príncipe Philip. No sé, yo creo que ahí se alcanzó una determinada cota.
Difícil de repetir, sí.
Efectivamente, que luego, oye, la cuarta mantiene un nivelón, de hecho fue premiada, pero yo creo que el cénit, bueno, veremos a ver si nos sorprende la quinta y alcanza las mismas cotas que la tercera.
Bueno, pues de las desventuras de la corona británica. Aventuras es decir mucho, es una palabra muy...
Desventuras, quizá, más bien.
Desventuras, sí. De las desventuras de la corona británica nos vamos a series de fantasía y terror. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, la más famosa. Today is day 185. I think I have finally
adapted. ¿De cuál estás hablando?
Es la ya absolutamente conocidísima Stranger Things, una de esas series de las que crees que vas a desengancharte en la siguiente temporada, porque qué novedad me va a aportar una nueva un nuevo año en este pueblecito, y sin embargo consiguen sorprenderte y engancharte en cada nueva entrega. Es una serie fresca, divertida, trepidante, pelín siniestra en algunos momentos, con personajes ya maduros que digamos tenemos albergados en nuestro corazoncito, y que en esta nueva temporada partirán de una misión clara, que es salvar al mejor sheriff del mundo, Hopper, de los malvados commies.
Bueno, una de las series más esperadas para el año que viene es House of Dragon. ¿Qué nos dices?
Bueno, una serie de fantasía también, que ahora es que escuchamos. Dragons did. Es la precuela de Juego de Tronos. Algunos se preguntarán de dónde sacan el valor los productores de esta serie tras la decepción con las dos temporadas finales de Juego de Tronos, pero la realidad es que en cuanto nos enseñaron este avance del tráiler, ya nos habían enganchado, ya nos habían ganado, y yo la espero con muchísimas ganas porque va a ser espectacular.
El Juego de Tronos ya nos queda muy lejos. Javier, recuérdanos, sí, qué trama podemos ver en esta serie.
A ver, como buena precuela, explica sucesos pasados, concretamente de hace unos cuantos siglos, con respecto a lo que vimos en Juego de Tronos, en los mismos escenarios, eso sí, Desembarco del Rey, Roca Dragón. La trama es súper atractiva. Visitaremos los sucesos que llevaron a la mayor guerra civil en los Siete Reinos, la conocida como Danza de Dragones, que enfrentó a dos facciones de la familia Targaryen luchando por el trono a lomos de sus decenas de dragones. Tendremos a Matt Smith como protagonista, junto a un elenco espectacular. Y el sello de calidad de una productora que ya nos conquistó, no hay que olvidarlo, con muchas temporadas a muy alto nivel en Juego de Tronos.
Nos conquistó, pero como has recordado tú, fue decayendo.
Se desinfló.
Sí. ¿Por qué te hace a ti pronosticar la información que tienes que la precuela va a volver a suscitar interés?
Es una regla de tres. ¿Qué es lo que consiguió engancharnos y enamorarnos de Juego de Tronos? Pues que estaba muy bien basado en una obra literaria de muy buen nivel, con todos sus matices, con toda su riqueza de personajes, de tramas secundarias, etcétera. Y no es casualidad que las dos temporadas, digamos, que aún no han visto la luz en forma de libro, fuesen precisamente las que la trama se resolvió demasiado rápido, algunas otras tramas, pues eso, faltaba trama secundaria.
Sí,
¿no? Aquí estamos hablando de una obra que ya está publicada, que además va a poder jugar mucho con sucesos futuros que ya conocemos. En fin, yo espero que suceda un poco. Sí, yo creo que va a haber mucho mejor guión. Y de nuevo, o sea, unos personajes que ya están tan bien dibujados y trazados en los libros, que y con unos actores que yo creo que van a acompañar muchísimo, y dragones, muchos dragones, que es lo más rescatable de las últimas temporadas de Juego de Tronos.
Bueno, muchos dragones, Stranger Things, The Crown,
Better
Call Saul. Hecho ya una buena lista de series. Pero supongo que habrá algo más también, ¿no?
Sí, a ver, me he dejado en el tintero grandes estrenos, o desde luego esperados estrenos, como la serie de Obi-Wan Kenobi.
Una serie sobre Obi-Wan Kenobi.
Efectivamente, este es el conglomerado Disney, pues la parte de Star Wars sigue sacando series. Tuvimos The Bad Batch, tuvimos evidentemente El Mandaloriano, que es una de las mejores series que hemos tenido en los últimos años. Veremos si en la misma línea consigue ubicar a Obi-Wan Kenobi. Tendremos también la nueva entrega de Euphoria.
Con los mismos personajes, o sea, es una continuidad respecto a anteriores temporadas.
Está, porque en principio sí, pero vamos, tenemos que verlo. Y el final de una gran saga, aunque para mí decae en las últimas temporadas, como es Peaky Blinders. Y finalmente la que, vamos, yo personalmente espero con mayor anticipación desde hace años, es la multimillonaria en cuanto a presupuesto serie del Señor de los Anillos, que no es no está basado en el Señor de los Anillos propiamente, sino en casi milenios antes, en el momento de la forja de los anillos.
O sea, el guión no es el de Tolkien.
No, bueno, o sea, es sobre, lógicamente, sobre la obra de Tolkien,
sí,
pero los sucesos, para entendernos, son justo posteriores a la primera edad,
sí,
y lo que vemos en El Señor de los Anillos ya es la cuarta edad, ¿no? Entonces veremos pues todos los sucesos de lo que se conoce como la segunda edad, que es pues el auge y caída de Númenor, que es como la figuración de la Atlántida para Tolkien. Veremos a Sauron haciéndose pasar por ángel de luz para verter veneno en los oídos de los hombres. Veremos cómo Celebrimbor forja los anillos de poder y es engañado por Sauron forjando ese anillo único. En fin, para los que somos, como se está notando,
adictos,
muy frikis del Señor de los Anillos, es una serie que vamos, que por las pocas imágenes que nos han,
¿sí?,
que nos han filtrado, tiene una pinta bárbara. Y desde luego, vamos, ahí han dedicado presupuesto importante, han contado con los principales expertos en Tolkien. yo confío en que nos ofrezcan algo espectacular.
Bueno, pues tenemos una buena lista de series para 2022. Gracias, Javier, por seleccionar lo que más merece la pena.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Queridos Tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un SmartWatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con 2 baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como la DGT nos ha tenido que recordar que el carril de la izquierda no es para adelantar, sí es para adelantar, pero no es para ocuparlo, pues nosotros hemos decidido preguntarte cuáles son las historias que tienes de otros conductores, sobre todo... ¿Qué es lo que más coraje te da de otros conductores? Silvia, ¿qué están contando los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues por aquí vuelven las antiniebla.
Muy buenas tardes. Yo lo que no aguanto son los elementos estos que están deseando que llegue el invierno y sobre todo los días de lluvia para plantar ellos sus antinieblas. Y toda la noche con su antiniebla puesto con lo que eso deslumbra. Pero es que se verá más bonito el coche con cuatro luces o lo que sea. Venga, un saludo.
Bueno, pues la molestia por los antinieblas, Silvia. La verdad es que yo no sé si ahora los antinieblas se ponen automáticamente o no se ponen automáticamente. Tendré que mirarlo.
Mi coche es muy antiguo, yo creo que...
Tu coche es muy antiguo. Aquí en Madrid, claro, no solemos tener niebla. Y yo no sé, porque yo tengo en el coche una posición de las luces que es automática. Es una gran ventaja. Era de los que se dejaban las luces, como te puedes imaginar... Me dejaba muchas veces las luces encendidas.
Y adiós la batería al día siguiente.
Exacto. Afortunadamente los coches cada vez son más listos. Ya. Y ya, quiero decir, no te las puedes dejar encendidas porque lo dejas en una posición fija y ahí la luz se organiza ella sola. Yo no sé si automáticamente saldrán, lo tendré que mirar, los faros antiniebla, no lo sé.
Pues sí, mira, y otra de las cosas que más se repite es la distancia de seguridad.
Hay una cosa que no me pone mala, porque tengo una fácil solución. Amago con una luz de freno y punto. Pelota, que es no guarden la distancia de seguridad. Y me he propuesto que el que no la guarda va a pegar taconazo. Y si me da, pues mira por dónde voy a arreglar el paragolpes de atrás, que lo tengo un poquito abollado de aparcar.
Bueno, este es el típico pique, Silvia, muy peligroso, ¿no?
Sí.
El que se te pone detrás, te da las luces, te pita, se te pega... y entonces
y al final te pone nervioso, es lo que consigue.
Sí, el de adelante que, oye, pues mira, no quiere apartarse por lo que sea, porque está muy encantado de estar en el carril de la izquierda, no se le ocurre otra cosa que pegar un pequeño frenazo, pisar un poquito para darle el susto al que va detrás.
Sí.
Entonces el que va detrás se enfada más y ya la tenemos liada, ¿eh? Somos especialistas en ir subiendo escalones del cabreo del coche, que al final suele tener consecuencias bastante...
Y montar el pollo, ¿no?
Exacto. Bueno, sí, pero es que además puede ser muy peligroso. Sí, puede ser muy peligroso.
Sí, sobre todo también cuando se pasan los límites de velocidad.
Lo que más coraje me da de la carretera es gente que no sabe conducir, aparte de los que van por la izquierda y no se quitan, gente que se creen que la carretera es un circuito, y el circuito... Pues no, porque hay vidas en juego, hay coches que llevan niños y algunos van... más ligerito de la cuenta, adelantando incluso hasta por el arcén alguna que otra vez.
Bueno, esto siempre hay, decíamos antes, ¿no? El flechado, el
sí.
Que va serpenteando, ¿no? Buscando el hueco. Claro, eso tiene un peligro de cuidado.
Sí. Y además que claro, con la velocidad pues surgen pequeños golpes, alcance
o grandes,
claro. Y esta situación que se nos plantea pues también hay que tenerla en cuenta.
Pues mira, yo lo peor es la gente que en autovías, autopistas, se pegan un golpecito en cualquier momento pequeño y se ponen a hacer el parte ahí mismo, en mitad. Poneos a un lado, iros a la gasolinera, hacerlo tranquilamente allí, no en mitad de la carretera.
Y luego está, esto es curioso, el que se para a mirar,
sí,
o sea, o, 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 o baja la velocidad a ver qué ha pasado, quién está, quién
no
está.
Y no hace nada, solo mira. Pero
solo mira, a ver si conoce, si es tu primo, el que está allí, a ver si es tu vecino, tu jefe, el que le ha pasado. Pero es automático, es que es muy difícil, muy difícil no dejar de pisar el coche cuando ves que hay lío en la carretera. Bueno, pues estas han sido, gracias Silvia, las historias que hemos escuchado esta tarde en COPE. El coraje que nos da a algunos, cómo conducen otros. El tema de fondo es que hay que tener mucho cuidado en la carretera. Y la foto que me ha llamado la atención hoy es de Victorino García Calderón, que expone en Salamanca. La imagen en blanco y negro es una de las primeras que hizo Victorino, un retrato en primer plano. La protagonista es Sebastiana, una abuela con pañuelo negro a la cabeza, pañuelo del que salen algunos pocos pelos grises. Tiene la Sebastiana la cara ovalada y unas arrugas que parecen surcos profundos en torno a la boca. El tiempo sufrido ha cuarteado su piel. Tres cauces salen de una comisura y muchos otros de la otra. La boca una grieta, a la que no le quedan casi labios. La nariz larga y algo torcida cerca de los ojos. La frente grande y despejada. Es el rostro de la dignidad. Los ojos, dos charquitos de pena en el fondo de dos pozos. Lloran los ojos de la Sebastiana sin lágrimas, torciendo el gesto, con un dolor que parece tener siglos. Lloran y gritan en silencio los ojos de la buena Sebastiana por sus nietos, por los amigos de sus nietos, por los amigos de los amigos de sus nietos. Llora porque sus nietos ya no están. Lloran los ojos de la Sebastiana por los inocentes humillados, obligados a trabajar desde muy pequeños, por los inocentes que no han jugado, por los inocentes que demasiado pronto han conocido la espada del tirano. El tirano que construía palacios en el desierto, que construía ciudades al borde del mar, que construía el gran templo. Tenía miedo el tirano de los inocentes. Y el tirano sigue teniendo miedo de los inocentes, abusa de ellos, los prostituye. Y la Sebastiana no comprende por qué sus nietos y los amigos de sus nietos tienen que sufrir. Porque el grito de la madre sin consuelo se sigue escuchando, atraviesa los siglos. Esos ojos, esos mares de pena de la Sebastiana lloran por la incomprensible muerte, por el incomprensible dolor de los inocentes. Y ahora te quedas ya con la linterna de Ángel Espósito.
El próximo 31 de diciembre se cumplirán los peores augurios y la izquierda abertzale homenajeará al etarra Henri Parot, que cumple condena por haber cometido 39 asesinatos. Convocada por SARE, una plataforma que defiende el acercamiento y la puesta en libertad de los presos de ETA, la marcha reclamará la vuelta a casa de Parot y de sus compañeros de la banda terrorista. El colectivo de víctimas, COVITE, ya ha advertido que esta manifestación es exactamente igual a la que convocaron en septiembre a favor de la impunidad de Parot, que trataron de esconder bajo la forma de una popular carrera de relevos. Los convocantes han tratado de maquillar la marcha, suprimiendo los nombres de los etarras que van a ser ensalzados, tras la denuncia presentada por el colectivo Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional. Era previsible que las palabras de Otegi anunciando que los homenajes a presos de ETA dejarían de tener lugar fuesen un nuevo embeleco. A estas alturas, la vergüenza no se puede esconder en la demagogia de unos estrechos intereses políticos. Cada uno de estos homenajes supone una ofensa más en la larga lista de agravios contra las víctimas del terrorismo. El entorno político de los etarras, con Otegi y Bildu a la cabeza, está más que retratado. Y a estas alturas, por desgracia, también un ejecutivo que no denuncia ni impide su estrategia, sino que los enaltece como socios preferentes.